Bueno, ya estamos con nuestro invitado del día, que por suerte pudo venir a acompañarnos aquí al estudio. Él es Daniel Salazar, él es abogado, es el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Valeria, buenas tardes, Brian. Muy contento de haber recibido esta invitación para poder charlar sobre este organismo tan importante que cumple una función tan importante en la vida institucional de la provincia.
Bueno, el Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco, que sabemos que está hace muchísimo tiempo como institución, ¿no?, dentro de la provincia, la verdad que tiene un conocimiento bastante poco o pobre de sus funciones y para qué sirve. Quizás estos últimos tiempos, por la dinámica que tuvo el Poder Judicial o por, digamos, vamos a ocupar otra palabra, por los escándalos que se fueron produciendo, digamos, y por las quizás el aumento de este conocimiento por las redes, ahí es como que la ciudadanía comenzó a ver que este organismo funcionaba, digamos, ¿no? Así que te invitamos hoy en principio para que vayamos a la parte más académica, más de introducción, y vos le cuentes qué hace el organismo que presidís.
Bien, te agradezco que hayas planteado de esa manera el tema porque me permite después cerrar valorizando la importancia que tiene la comunicación a la comunidad de esta actividad del Consejo de la Magistratura, porque es cierto lo que decís, Valeria, de que últimamente la actividad del Consejo tomó estado público a partir de ciertas causas, pero también eso alienta a la comunidad, el conocer de que las instituciones funcionan, alientan a realizar denuncias o a involucrarse en las cuestiones institucionales que tienen que ver, en este caso, con las del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Bueno, como bien lo decías, Valeria, el organismo, el Consejo de la Magistratura y el Jurado, y con funciones también de Jurado de Enjuiciamiento, es un órgano que está previsto en la Constitución Provincial de 1957. Fue la verdad que una brillante idea de los constituyentes de ese momento incorporar una figura que venía de la tradición más europea que la norteamericana, que tiene en todo lo que tenga que ver en el mecanismo de designación de jueces y de funcionarios judiciales, dar intervención a los distintos sectores involucrados. Obviamente están representados los tres poderes del Estado, lo cuento, son 7 miembros que integran el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Está representado el Poder Ejecutivo a través de la Ministra de Seguridad y Justicia, que es la doctora Gloria Salazar en este momento. También están representado el Poder Legislativo a través de 2 diputados, uno por la mayoría y otro por la minoría. Los voy a mencionar, el doctor Karim Peche por la minoría y la doctora Jessica Ayala por el oficialismo, la mayoría. Hay 2 jueces, uno de los cuales es del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Irida Isabel María Grillo, y la doctora de primera instancia, civil y comercial, Mariela Cazor. Y también hay 2 abogados. Este diseño institucional permitió también la incorporación de los abogados a esta tarea. Uno por el interior, que es el doctor Edgardo Reguera, en este momento le toca la segunda circunscripción judicial, y quien les habla, abogado por la primera circunscripción judicial. Básicamente, las funciones esenciales que les toca a este organismo son la de proponer la designación de jueces, tanto del Superior Tribunal de Justicia como de tribunales inferiores, y también los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Toda esa estructura importante, porque son en definitiva quienes defienden, quienes representan el interés público o quienes deciden sobre nuestros derechos en procesos, le toca al Consejo de la Magistratura designarlos. Para esa actividad hay una reglamentación, es una actividad puntualmente reglada, que tenemos un mecanismo de designación de jueces del Superior Tribunal de Justicia con todos unos pasos que podemos charlarlo más adelante, y otro procedimiento para la designación de jueces inferiores. En ambos casos con sus matices, con sus diferencias, pero se trata o se apunta a valorar la idoneidad técnica y además la otro tipo de competencias que hoy en día se exige para el desempeño de la magistratura.
Esto te tengo que preguntar porque es algo que tratamos mucho en este programa. En esas competencias técnicas, ¿no? Y estas nuevas exigencias que te demanda la sociedad hoy al funcionario, ¿no? Que le demanda al funcionario público, a la funcionaria pública. ¿Cómo hace el Consejo de la Magistratura cuando está en estos concursos para aplicar o no, y ahí te pregunto si se aplica o no, la perspectiva de género en estos concursos, en estos exámenes?
Bueno,
y en derechos humanos, ya te hago
así
dos,
es.
Ya, las dos.
No, sí, sin duda, son dos cuestiones de agenda muy importantes de incorporar, además del compromiso con el sistema republicano. Eso es en todos los niveles, es exigible hoy en día, tiene que estar. Nosotros, una vez que recibimos la comunicación del Superior Tribunal de Justicia, el pedido o el informe de la vacante de un cargo, activamos el procedimiento del concurso. Ahí lo que hacemos es publicar la convocatoria, recibimos la inscripción y designamos al tribunal examinador. Los abogados proponen, o mediante sorteo se designa a un representante por los abogados, otro representante por los jueces y otro de los representantes por la academia. En este momento estamos convocando a través de las universidades a tres universidades con asiento en nuestra región: a la Universidad Nacional Nordeste, a la Universidad del Chaco Austral y a la Universidad de la Cuenca del Plata. Todos profesores que son titulares, que son propuestos para integrar los tribunales examinadores. Ese tribunal examinador tiene como primera función presentar un proyecto de programa de examen en el cual, por reglamento, nosotros lo incluimos, que deben estar presentes la perspectiva de género. También la cuestión ambiental, siempre tratamos de que si está el de los derechos de los consumidores, y usuarios y consumidores, y también lo que decíamos, el compromiso con los con el sistema republicano y lo que obviamente significa un conocimiento profundo sobre este nuevo paradigma de un Estado social y democrático de derecho, y que involucra también la aplicación o hacer operativo todos los tratados internacionales en todas las cuestiones que se planteen. Eso es algo que pretendemos y que esté incluido en cada uno de los programas. La oposición, la instancia de oposición o de examen de los postulantes consiste en una fase teórica en la cual tienen que desarrollar una sentencia o un dictamen de acuerdo al cargo que corresponde, solo el mismo tribunal examinador lo propone, y luego una instancia oral. La instancia escrita, vamos a destacarlo, es anónima. Hay una instancia de procedimiento de anonimato que recién se sabe una vez que se concilian los dos resultados de los exámenes, como para evitar que haya un favoritismo con alguno de los postulantes. El tribunal examinador se puede expedir de dos maneras: si alcanzó el nivel de excelencia o si no lo alcanzó. El Consejo de la Magistratura, una vez que obtiene el resultado de la nómina de las personas que han alcanzado, se pasa a otra instancia, que es la del examen psicofísico. Es decir, se le solicita que se realicen exámenes físicos de carácter médico y también psicológicos. Este último, el examen psicológico, apunta mucho a evaluar las capacidades de conducción o de liderazgo de grupos, su templanza, una serie de cualidades que se pueden evidenciar a través de los test de esta especialidad. Una vez que tenemos esos informes, fijamos entrevistas en la cual tenemos una charla. Tratamos de que sea lo más abierta y coloquial posible, que no sea de lo más, decirlo políticamente correcto, sino que realmente sea lo que expresen los candidatos, sea lo que estén convencidos, y que en definitiva sea lo que van a aplicar en el día a día. Luego de eso comienzan las rondas de propuestas. para que son tres rondas las que están previstas, para que pueda proponerse a alguien y en una primera ronda tiene que haber unanimidad, y si no, se atraviesan las tres instancias hasta que en la tercera ronda se propone por mayoría y se necesitan cuatro votos de los consejeros para poder proponer a alguien.
Y te consulto, ¿en todo este procedimiento de selección o de elección de los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial, existe alguna instancia en que la ciudadanía pueda conocer quiénes son las personas que están concursando y presentarse para oponerse o para hacer alguna, o quizás también hasta para apoyar, digo, ¿no? O sí, para hacer alguna...
Para impugnar.
Uh-huh. ¿Cómo si se da en la instancia de la audiencia del concurso para cubrir la vacante del superior? Que acá en este programa lo tratamos bastante a ese procedimiento.
Sí. Nosotros tenemos en la página, la verdad que bueno, lo que proporcionan hoy en día las tecnologías de información y comunicación es bastante útil. Nosotros en la página tenemos actualizado eso, el estado de los concursos, donde no solamente incluimos las convocatorias, la publicidad de las convocatorias, sino también los resultados, los postulantes inscriptos, y nosotros recibimos notas de adhesión o no, últimamente no recibimos de rechazo o impugnación a las postulaciones. Como sí se podría llegar a, creo que lo tuvimos en el caso del último concurso del Superior Tribunal de Justicia. Pero sí adhesiones, y bueno, creo que deberíamos, un desafío es intensificar ese tipo de actividad abierta, participativa, porque no es una cuestión de mantener en secreto o cerrado esto. Hay veces que es necesario, por ejemplo, los resultados de los psicofísicos los mantenemos con discreción, sí, porque son datos sensibles.
Incluso, doctor, yo mirándolo más que desde el lado periodístico, desde el lado de un ciudadano, para ahuyentar por allí suspicacias, ¿no? Porque usted sabe que por allí siempre está esa idea de que están los favorecidos, los favoritos, los caballos del comisario, y que siempre salen los mismos, y los familiares de los jueces y de los fiscales. Me parece que eso le daría al menos mostrar a la ciudadanía que se hace de otra manera, y bueno, en todo caso, si está sujeto también a la crítica, digamos, el funcionamiento del Consejo. Pero sí, es un buen modelo el de la audiencia pública para elegir al juez del superior, ¿no?
Sí, sí. La verdad que, por ejemplo, en la instancia de la evaluación técnica no hay ninguna injerencia del Consejo de la Magistratura sobre los jurados. Uh-huh. Ellos no hay ningún contacto, el jurado interviene, desarrolla todo su procedimiento y lo presenta por escrito su dictamen. Pero sí, la participación es siempre importante. Creo que cuanto más se intensifique, más democratización se va a dar del procedimiento, y es saludable que eso ocurra. Tenemos que alentarlo, es un desafío.
Sí. Uh-huh. Sí. De consulta, porque por lo menos en la campaña anterior, no en esta, pero en la campaña anterior, Capitanich había planteado una reforma constitucional bastante ambiciosa, que después no se hizo. Bueno, pandemia de por medio también fue mucho más dificultoso la participación, digamos, en elecciones y demás. No era aconsejable, ¿no? No era aconsejable tomar una constituyente quizás en ese momento. Pero uno de los planteos en la reforma era incorporar, al hacer una reforma constitucional, el Consejo de la Magistratura está en nuestra Constitución, y poder incorporar ahí una participación popular dentro del Consejo. No sé cuál es la opinión que tiene usted respecto de ese tipo de incorporaciones. Bueno, quiero compartir, porque nuestro Consejo, así como usted le describió, es bastante corporativo, digamos, ¿no?
Sí.
La única representación real que hay popular es o del Poder Legislativo o de una persona del Ejecutivo que no sea abogada, porque da la casualidad que no sea abogada, porque generalmente somos las abogadas y los abogados quienes ocupamos esos roles otra vez frente al Consejo.
Mi opinión es que esa posibilidad no es incompatible con la función y la esencia del Consejo de la Magistratura. Como lo decía hoy, es un instituto que viene del derecho europeo, que se contrapone al mecanismo americano que de alguna manera se basa en la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Poder Legislativo en la designación de los jueces, que todavía subsiste en muchas provincias uh-huh. De nuestro país. En nuestra provincia, de alguna manera, fue la decana en esta incorporación del mecanismo del Consejo de la Magistratura. Pero incorporar el ciudadano de a pie, es decir, no el abogado, tampoco el juez, el diputado, es perfectamente compatible con... Es una decisión que tiene que tomar el constituyente, como también ampliar el número de... Uh-huh. De participantes, de miembros. Uh-huh. Creo que es una evaluación que debe hacerse de conveniencia y sí, por supuesto, avanzar en ese sentido, ¿no?
Otra de las cuestiones que se mencionaban en su momento era la limitación de la duración de los mandatos de los jueces, que obviamente también constitucionalmente tienen un mandato mientras dure su buena conducta, como se dice, ¿no? Salvo que haya una denuncia, se lleve adelante un procedimiento de destitución por parte del jurado de enjuiciamiento en este caso. ¿Cómo ve eso? ¿Le parece que es mejor, sería mejor limitar como se limita el mandato de cualquier dirigente que es elegido, digamos?
Yo estoy de acuerdo con la limitación. A ver, cuento, trabajo en el organismo previsional de la provincia. El acceder a la jubilación tiene que ser visto como un derecho, no como un castigo, y creo que así es un derecho humano el de la jubilación. Que un juez llegue a una determinada edad no significa que uno tenga una visión peyorativa de su desempeño, simplemente una cuestión generacional, oportunidades para otras generaciones, y así lo vio la Corte Suprema también, a pesar de que en el caso Fight tuvo una postura en casos sobrevinientes, decidió lo contrario, caso Schifrin. Uh-huh. Y en nuestra provincia se planteó el debate con relación al caso, vamos a ponerlo ya porque era parte de una carátula, la doctora Riera, que había cumplido y que nada obstaba a que continúe en el cargo, pero sí requería un nuevo nombramiento y atravesar la instancia del concurso. Lo que no admite en nuestra interpretación en la Constitución actual es que un juez designado con posterioridad del 94 pretenda continuar después de la edad límite sin rendir concurso. Si rinde concurso y muestra su idoneidad, la ratifica, no hay ningún problema de continuar. De hecho, en el interior, en un concurso de juez de cámara de la ciudad de Villa Ángela, hay un magistrado que ha alcanzado la edad límite y que se sometió a concurso.
No conocía más.
Bueno, eso yo tampoco lo conocía, que por ahí conozco bastante.
Es un magistrado que viene de la profesión y que tiene pocos años de aportes como
juez. ¿El doctor Ruiz?
Así es.
El doctor Ruiz. Y él volvió a rendir, digamos, habiendo cumplido.
Está inscripto para volver a rendir.
Uh-huh. ¿Y no le parece que sea reválida, digamos, ¿no? Sí. Del cargo, de los conocimientos, de las ganas, del desempeño? ¿No estaría bueno quizás correrlo un poco antes, no solo a los 70, digo, pero sí? Porque si una persona quiere concursar y ejerce la magistratura, pongámosle una edad, desde los 40 años. Yo, de acá hasta que yo tengo 43 ahora, ¿no? Me puedo presentar a un concurso, puedo ser seleccionada, puedo ejercer el cargo y puedo ir hasta los 70. Quizás dentro de 10 años ya no estudie tanto como estudié ahora o ya no tenga más ganas. Esas son motivaciones. No digo que los jueces lo hagan así, pero tenemos muchísimas quejas en los medios, fundadas o no, pero hay un malestar creciente con el desempeño judicial. Entonces, me pregunto si podríamos abrir el debate, comenzar a pensar en anticipar esa reválida, digamos, de los mandatos ante los 70.
Es un tema que hay que pasar al debate, no a la pelea, debate, a la discusión seria, racional, porque ya desde tirando el tema sobre la mesa, ya tenemos sobre la mesa una tensión entre dos posturas. Dos posturas que son legítimas. Por un lado, de los jueces, que dicen que eso afectaría la independencia, y es probable que en algún sistema ocurra eso, estamos hablando en hipótesis, escenarios eventuales, que es probable que en alguna situación se pueda dar esto de que una movida de renovar la justicia con periodo, limitación de periodos, encierre en realidad la idea o el proyecto político partidario de modificar la de cualquiera de los sectores que provenga. Si es así, es peligroso. Si lo vemos como realmente como una manera de mejorar la calidad institucional, el mejoramiento de la justicia, yo creo que estoy convencido de que hay una justicia renovada, hablamos de un nuevo paradigma y los jueces se tienen que acomodar a ello, es decir, lo que estudiamos hace 20 años, hoy en día es un contenido distinto, no digo tan diametralmente opuesto, pero sí...
Sí, pero el Código Civil que yo estudié en la facultad no tiene nada que ver...
Positivista e individualista.
Sí, pero no tiene nada que ver con la cantidad de incorporaciones. Digo, en la estructura es básicamente lo mismo, las personas siguen siendo las mismas y los conceptos son iguales. Pero ahora está incorporado mucho más fuertemente la participación de la mujer en la vida de la sociedad y los derechos que tienen. Y honestamente, te lo digo, Daniel, saliendo un poco del ámbito judicial... A los órganos administrativos, al Poder Ejecutivo, a las municipalidades, les cuesta entender que las mujeres también tienen que figurar en los títulos de propiedad, por ejemplo. Y hay abogados y hay abogadas, como yo, que ya tienen sus añitos y que cursaron la materia de Derecho Civil en otra época, que nos tuvimos que volver a estudiar todo de nuevo. Y no nos costó mucho. Y lo hicimos con gusto y lo hicimos para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esas cositas, pero a mí me controlan, ¿eh? Yo tengo gente que me está controlando, que me está mirando, que me está exigiendo esa actualización.
Bueno, creo que el mayor desafío de hoy en día es, en el mundo del jurídico, es el reconocimiento del derecho a partir de saber quién es la otra persona. Uh-huh. Porque no es obviamente que la mujer es, los derechos de la mujer es una deuda de la sociedad, pero también es el de los adultos mayores, el de las personas con discapacidad. Con respecto, volviendo al tema de la mujer, Valeria, un profesor, un secretario de la Corte Suprema, en una clase una vez dijo, piensen que en el Código Civil de Vélez Sarsfield, que rigió, en 1968 tuvo su reforma integral, la mujer pasaba a ser una incapaz de hecho absoluto con el matrimonio, que recién pudo votar a mediados del siglo pasado, y que hasta el año 2015, que se modificó el Código Civil y Comercial, tenemos ahora, mejor dicho, el Código Civil y Comercial, hasta el 2015 no podía la mujer ser testigo de un testamento. Cosas inexplicables.
Sí, realmente. Vamos, gracias. Bueno, seguimos entonces con Daniel Salazar, y bueno, el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco tiene también otra función, confluyen las dos en el organismo, que es la del control del funcionamiento, del desempeño de jueces, juezas, fiscales, fiscalas, ¿no? En la provincia del Chaco. Y ahí se llama, ahí esa función sería el jurado de enjuiciamiento, que hace poquito, el martes, dictó una sentencia. Hay un dicho entre los colegas y las colegas que dicen, más raro que sentencia de jurado de enjuiciamiento. Así dicen cuando quieren hacer el chiste, porque realmente no tenemos muchos procesos que hayan culminado con sentencias como la destitución, por ejemplo, de Bugatti, o con absoluciones, no importa, no digo que todas tengan que terminar destituyendo, pero cuesta mucho impulsar ese procedimiento. Así que bueno, te vamos a pedir que le cuentes vos a la audiencia cómo es esa parte de...
Bueno, la otra función, gracias Valeria, la otra función entonces que le corresponde al Consejo de la Magistratura es, como decía, es el jurado de enjuiciamiento, es decir, la Constitución tiene previsto para los jueces, vamos a descartar los del Superior Tribunal de Justicia, que están sujetos a un control político a cargo de la Cámara de Diputados. Para los jueces inferiores, fiscales, defensores, existe un procedimiento que se llama jury de enjuiciamiento o enjuiciamiento, procedimiento de enjuiciamiento, que tiende al juzgamiento del comportamiento de los jueces, y en el caso de comprobar que hay una pérdida de idoneidad, ya sea por delito en el ejercicio de las funciones, por delitos comunes o delitos dolosos, como dice nuestra Constitución, por también mal desempeño, con todas las causales que la categoría o el estándar mal desempeño significa, como también la pérdida de la habilidad física o psíquica del magistrado o funcionario, dan lugar a su destitución. Acá hay muchas precisiones que hacer. Es un procedimiento que no es judicial, es un procedimiento de carácter de naturaleza política, por lo tanto tiene cierta discrecionalidad el jurado de enjuiciamiento para poder valorar los comportamientos. Eso no significa que se pueda, de alguna manera, dejar de lado las garantías constitucionales y convencionales, ya sea del debido procedimiento, del derecho de defensa y sobre todo la garantía a un juez imparcial. Eso fue la aplicación de esta garantía hasta los últimos casos de pronunciamiento del jurado de enjuiciamiento, fueron construyendo una doctrina, porque en nuestra Constitución en particular, porque tenemos el caso Corchuelo, tenemos el caso Freites, en los cuales se han cometido ciertos desvíos que dieron lugar a la anulación del pronunciamiento de eso. Entonces tratamos de alguna manera de tener presente eso y de que la imparcialidad esté presente durante todo el procedimiento. Entonces, desde la denuncia, que no puede provenir, no puede el jurado de enjuiciamiento de oficio intervenir, porque estaríamos confundiendo funciones de juzgamiento y de acusación, por otro lado, sino que la denuncia, de acuerdo a la ley, o la acusación más propiamente dicha, puede provenir de cualquier persona humana o jurídica con patrocinio letrado, puede provenir del Superior Tribunal de Justicia o puede también originarse con una acusación de la Procuración General de nuestro Poder Judicial. Es lo que, de alguna manera, activa el procedimiento. Pero como sabemos, todo enjuiciamiento tiene que tener cuatro etapas. Tiene que haber acusación, tiene que haber defensa garantizada, tiene que haber prueba y tiene que haber una sentencia motivada. Entonces, estas cuatro etapas llevan su tiempo, por ahí no son los tiempos que coincidan con la expectativa de la comunidad, que quiere ya, frente a hechos flagrantes, quiere ya una decisión. Hay que garantizar el derecho de defensa y bueno, todo eso es lo que por ahí lleva su tiempo y que la tramitación de acuerdo a las garantías por ahí genere cierta, no digo inquietud y no me molesta que desde el punto de vista que me toca ocupar hoy que exista esa intervención, porque en definitiva es un control ciudadano legítimo el que existe y el que se da a través del periodismo, como lo que hacen ustedes, de alguna manera de poner, no dejar de que esté en la agenda en todos los días cuestiones tan trascendentes como es la actuación de un juez o de un funcionario. Así es que esa es la otra función que nos corresponde, también es una actividad que está reglamentada. Y bueno, en este caso, para el jurado de enjuiciamiento, la ley reglamentaria prevé que para poder destituir a un magistrado o un funcionario se necesitan 5 votos de los 7. O sea, es una mayoría agravada.
Daniel, te consulto vos decís, bueno, hay que hacer una denuncia, hay que tener un patrocinio letrado, que quiere decir estar asistido en todo momento, presentar todos los escritos con un profesional o una profesional del derecho. ¿Y ustedes llevan una estadística, tienen algún registro que se pueda acceder al público para decir, bueno, todas estas son las personas que están denunciadas, eso se implementó alguna vez el Consejo de la Magistratura?
No lo publicamos porque en la medida en que la causa no avance, que no implique algún tipo de menoscabo al buen nombre y honor del funcionario o magistrado. Pero causas que están en trámites están publicadas en la página.
Las que se da admisibilidad, digamos, como se les llama.
Exacto.
se le da el trámite, se comienzan a correr los plazos.
Incluso aquellas que todavía no hay un pronunciamiento sobre admisibilidad con la suspensión, con la consecuente suspensión del magistrado o funcionario, también se publicita. La verdad que estadística tenemos los casos, no es tan habitual la denuncia, no estoy diciendo que por año se reciben muchas de ellas avanzan y otras por cuestiones quizá formales se desestiman o se le hace saber en la resolución desestimatoria, se le hace saber qué tipo de efecto adolece, lo cual puede ser enmendado en una acusación posterior. La apertura que existe de parte del jurado de enjuiciamiento es muy amplia. Lo que también es cierto que en nuestra Constitución y en nuestro sistema legal hay una función de disciplinaria o jurisdiccional que le corresponde al Superior Tribunal de Justicia, que es el ejercicio de la facultad de superintendencia. Es decir, faltas menores tienen que ser conocidas y resueltas por el Superior Tribunal de Justicia. Y acá vamos a un antecedente, caso Corchuelo. Uh-huh. Se consideró que la falta que se había, en la que había incurrido en ese momento la magistrada, no daba lugar a la destitución, sí a una suspensión. La magistrada afectada por esta sentencia, lo que hizo fue recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia y logró, en una interpretación que es legítima, que la Constitución al jurado de enjuiciamiento le atribuye la facultad de destituir o absolver, basándose en esa doble función o en esa esa alternativa de soluciones, no está la suspensión. Ajá. Entonces planteó que los profesionales que le asistían a la doctora Corchuelo en ese momento recurrieron y lograron la nulidad de ese fallo.
Doctor Núñez, creo que era, ¿no? Rolando Núñez.
¿No? Tengo entendido que era el doctor Raúl Antunes Persíncula, y no me quiero equivocar, y el doctor Celso Moape, pero el doctor Rolando Núñez intervino en causas también interesantes, donde dejó una interpretación, como digo, esto se va construyendo.
Sí.
Y hay veces... Lo que hacía Rolando en realidad era más vocero, él era el comunicador, sería
no,
del caso.
Estoy seguro
realidad,
que estuvo sí. En el caso de Pedro Juárez, pero quizás sí, en el de Corchuelo.
El de Corchuelo,
¿no?
Él era más como el columnista, sería invitado en los medios, que era el que explicaba muchas de las falencias que tenía la falta de comunicación, básicamente, de ese momento el Consejo de la Magistratura.
O algunas lagunas de la ley.
Pero esta diferenciación, digamos, que hacías del superior, a veces nos olvidamos que el superior tribunal también tiene estas funciones de que le dicen de superintendencia, pero que en realidad son de control, digamos, del ejercicio. Por ahí está bueno contarle a la audiencia que antes, ¿no? Yo entiendo también la situación de una persona que está esperando una resolución judicial y que se le va un mes, dos meses, seis meses antes de venir para acá. Una mamá está esperando desde hace 2 años que le digan dónde va a vivir la criatura. Y la criatura está por entrar a la primaria y empezó a plantear el problema, el régimen de visita, porque están en dos localidades diferentes. Y empezó a plantear el problema hace 2 años atrás, cuando el nene estaba por empezar la sala de 4 y ahora ya está por empezar la primaria y sigue sin resolverse la situación de fondo. Yo sé que cualquiera, como abogada, sé que me van a decir hay que apelar, se va a la cámara, vuelve, pero esa demora el ciudadano o la ciudadana quizás, y no pretender de que le salga a favor, ahí no hay que confundirse, presentar una denuncia o hacer conocer que hay sospechas sobre cómo se está llevando adelante un expediente, no quiere decir que yo estoy esperando como peticionante que me den la razón, ¿sí? Y eso me parece que habría que ver cómo lo charlamos, o cómo, por eso te preguntaba lo de la estadística, porque en las estadísticas uno esconde el nombre, ¿eh? No, uh-huh. Digamos, no, sí, sí. No está buscando difamar a alguien, sino que se da a conocer la cantidad de denuncias o no que hay, cuáles son los fueros que están más o menos denunciados. Y quizás en vez de tomarlo de esta manera tan dura, que es una denuncia, buscar una acusación, la destitución, quizás sea una fuente de información de cómo se están desempeñando los juzgados o las fiscalías en el Chaco, así se me ocurre.
Sí, 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 por ahí lo que hay que, a ver, yo le digo, buscar un punto intermedio, que ni la disconformidad con un fallo sea solamente el motivo para recurrir a una denuncia al Consejo de la Magistratura,
claro,
y que sí puede dar lugar a una denuncia en el Superior Tribunal de Justicia, lo que fuere, pero que tampoco se deje pasar ya a veces actuaciones sistemáticas de retraso, de demora. Hoy la sociedad hoy está muy intolerante frente a cuestiones. Ya antes era la mora judicial, hoy en día la mora judicial pasó a ser un problema más dentro de otros. Y lamentablemente, esto lo reconozco, el Poder Judicial, más allá de la valoración positiva que uno tenga de determinados magistrados, de la buena actuación que tiene nuestra justicia chaqueña en muchos de los fueros, pero la verdad que hay muchas críticas, hay muchas, y como decís, Valeria, un caso a veces es tan revelador de una injusticia que nos pone la piel de gallina como para decir, no, estas cosas no pueden ocurrir en una provincia donde, bueno, no podemos jactar de que tenemos un poder judicial independiente, pero que se puede mejorar.
Sí, claro. Doctor, por mi experiencia en lectura de... Yo no soy abogado, quiero aclararlo, pero ya como que he ido incorporando con el paso de los años algunas cuestiones... de leer muchas sentencias, fundamentalmente me refiero al fuero penal, a la sala penal del Superior Tribunal, que ha anulado muchos juicios, muchas condenas, muchas absoluciones, y en varios casos los jueces que intervienen en esos juicios, en muchos casos también los fiscales, se reiteran, digamos, y se reiteran las mismas observaciones. Uno sabe que cuando que hay instancias, que las instancias se apelan. Ahora, cuando los mismos jueces, juezas o fiscales cometen los mismos errores, vamos a llamarlos así, y no pasa nada más que sumarle más trabajo a la sala penal para que tenga que intervenir en juicios que, si se trabajase bien y si se fallase bien, no haría falta casi revisar. ¿Cómo se hace ahí? ¿Dónde está allí la falla? ¿Dónde se le puede encontrar una solución a eso?
Bueno, en nuestro sistema chaqueño tenemos un sistema, valga la redundancia, de control de jurisprudencia, que tenemos dos vías para poder llegar al Superior Tribunal de Justicia por vía recursiva. Una es a través del recurso de inconstitucionalidad, que el motivo más común es el de la arbitrariedad de sentencia, cuyas resoluciones no generan jurisprudencia obligatoria o doctrina de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. Los tribunales inferiores pueden continuar con sus criterios fundando el apartamiento, y eso es parte de la independencia del Poder Judicial, es decir, si se van a apartar, fundarlo. Distinta es la situación al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, donde los fallos son de aplicación obligatoria, ahí no se pueden apartar. Es algo similar a lo que en la Constitución de 1949 preveía una corte de casación, que era... La función era sacarle a la Corte Suprema la función que hoy está cumpliendo, que no es la propia de ella, que es la de acceder como una tercera o cuarta instancia, sino la de uniformar la jurisprudencia en materias, como vos decís, Brian, de que, a ver, hay un caso en materia penal, ya que lo tocaste, sí. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en materia de interpretación de la prescripción de los delitos penales, tenía un criterio y lo reiteró en, no sé, más de una docena de sentencias cuando ya tenía criterios de la Corte Suprema en cuanto a que lo único que interrumpe el plazo de prescripción, y perdón que me vaya un tecnicismo, pero es que lo único que interrumpe es la sentencia condenatoria. A pesar de eso, siguió aplicando, y en un fallo, si no mal no recuerdo, es el caso Farina con no es Fariña, sino Farina, donde creo que era el caso de un homicidio con culposo por mala praxis contra una médica que ya tenía un trámite, había ido y vuelto varias veces a la corte, y resulta que ya el trámite llevaba más de 20 años, que era el superior el tiempo de la sustanciación del proceso, superior a la pena que hubiera tenido que cumplir la imputada. Entonces, a nivel federal no tenemos una instancia en la cual los fallos sean de aplicación obligatoria. En la provincia sí lo tenemos. En materia penal, los fallos que tengan son de los que son producto del recurso de inaplicabilidad de ley, deben aplicarse. Eso no significa que puedan ser también recurridos ante el...
No, y mi pregunta es si los jueces se apartan.
A veces se aparten, sí.
Y si cuando se apartan sin fundamentarlo, usted dice, se pueden eso, apartar fundamentando en algunos.
Eso es grave, eso es criticado por la, no por mí, por la doctrina.
En ese caso, que, sí. ¿Sería el superior tribunal que tendría que actuar como superintendencia allí, en ese caso de esos jueces que reiteradamente se apartan de la jurisprudencia?
Sinceramente, en mis años de profesión no conozco una sanción del Superior Tribunal de Justicia por un apartamiento de la doctrina.
Pero de todas maneras me parece que ahí sería mucho mejor que las partes litigantes hagan el... Porque siempre hay una querella, que un abogado, si hay un querellón dependiente, que presente una denuncia. Porque sí me parece que aplicando el criterio de superintendencia, quizás estaría abandonando la idea de independencia. Es muy finita, me parece a mí, ahí la línea. Y no me gustaría que el superior comience a inmiscuirse en causas o en expedientes, digamos, que están en tribunales inferiores, utilizando siempre el mismo criterio. Esos son los desvíos que a veces tenemos que tener cuidado, me parece.
Valeria, y con relación a eso que decís, sabemos que el derecho es una convención y está en permanente construcción, más allá de que lo que se hace es reconocer derechos fundamentales, que ya son innatos de las personas, pero muchas veces el avance jurisprudencial se dio en los tribunales de primera instancia. Sí. Es decir, el cambio de paradigma o del cambio
hacia arriba,
de abajo hacia arriba. ¿Ah? Entonces, por ahí no subestimemos el criterio de los jueces de primeras instancias, porque a veces son los que hacen punta de lanza en determinada materia, en avance de derechos.
No, me parece que lo que nos falta es distinguir, ¿no? ¿Cuáles sí son esos juzgados y cuáles no son los juzgados que están trabajando mejor o peor? Te queda un minuto, Daniel, si te querés despedir, y te lo voy a dejar todo para vos.
Bueno, gracias, Valeria. No, la verdad que muy agradecido. Hay algo que me satisface de esta función que me toca cumplir es la interacción con la comunidad y la posibilidad de hacer algún aporte. Uno de mis hijos me dice siempre, ¿por qué no decís que es ad honorem? Porque sí, los chicos hoy en día, hoy en día todos los chicos miden en función de lo económico. Bueno, no, lo hago porque es una vocación, porque es una satisfacción que los colegas me hayan elegido, que me hayan propuesto, y espero poder cumplir de la mejor manera. Pero esta interacción con la comunidad y tratar de dejar algo es una satisfacción muy grande, y realmente creo que es una vocación de servicio. Si lo puedo hacer de la mejor manera, en buena hora, y si no, haremos todo lo posible por dejar alguna huella. Pero lo más importante, y lo digo para colegas más jóvenes, es la cuestión de esta palabra que lo decía ayer en una entrevista, el engagement, pero vayamos al castellano, el involucramiento, que la gente se involucre.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, nos quedamos sin tiempo, pero te vamos a
gracias volver a ustedes.
Invitar. En todo el país. Argentina.